Señores, quedan 4 juegos de la temporada y se está complicando la situación. El oeste está pegado a todo el mundo. Los Lakers están dando piña. Denver se está viendo raro. Sin Jokic. Phoenix se está viendo muy bien. Y Dallas está dando pena. El este yo diría que ya está definido. Básicamente los equipos que ya van al play-in son los que están. Yo creo que es muy difícil que Brooklyn baje del sexto lugar y que Miami suba. Lo que puede cambiar es que Chicago suba a séptimo, que sí o qué. Eso no importa. También vamos a hablar un poco del nuevo CBA, que mucha gente está confundida con algunas cosas y quieren saber qué sucedió con ese nuevo contrato entre los jugadores, los dueños y la liga. La discusión empieza después de cantar Malcante. Decidí hacerlo solo porque, nada, me compré un micrófono, estoy en mi casa y hasta voy a grabar un videito para YouTube. A ver qué es lo que. Vamos a arrancar de una vez con el mambo. Hablamos de que si los Lakers son contenders, sí o no. Los últimos juegos de los Lakers han estado bastante interesantes. Yo creo que se puede ir considerando a los Lakers como contender ya. Porque los Lakers tienen un buen rato siendo consistentes con su defensiva. Eso es lo primordial. Segundo, los role players ya lo podemos ver aceptando su rol completamente. Ahí es que tú te empiezas a dar cuenta cuando un equipo comienza a convertirse en un contender. Consistencia, los role players conocen su rol, lo hacen a la perfección. Y tercero, encontrar la rotación que funciona. Ya hemos visto que Darvin Ham, hay jugadores que no está usando, está encontrando los minutos que deben jugar, la gente que tiene que jugar para ganar los juegos. Eso es lo más importante para convertirse en un contender. Y de repente tenemos que LeBron ni siquiera está jugando tan bien. O sea, LeBron al final del día siempre juega bien, aunque juegue mal. Pero estamos viendo que LeBron no está como en el ritmo que él tiene que estar, por decirlo así. Y aún así, el equipo se ve muy bien. O sea, que cuando LeBron arranque, porque lo va a hacer, porque siempre hemos visto a LeBron bien. Además, lo que lo estoy viendo es oxidado, no lo estoy viendo con dolor. Básicamente, claro, es una percepción mía, pero yo no tengo que tener la razón, pero así es que me da la impresión de que LeBron lo que está un poco desorientado porque tenía mucho sin jugar y probablemente en 5 o 6 juegos, hasta en el primer juego de playoff, segundo, quién sabe, pero próximamente lo vamos a ver en su mejor versión. Y cuando lo veamos así, yo diría que ya los Lakers llegaron a su mejor versión también. Que eso es lo único que falta. Porque fíjense que Beasley está encontrando su tiro. Wenyen Gabriel, que es un tipo que no sabían cómo usarlo, ya lo están usando 15 minutos, 12 minutos. Todavía nos falta ver a Mo Bamba, que es un rim protector que los Lakers pueden usar bastante para ayudar a que descanse Anthony Davis, que por cierto, Anthony Davis está jugando excelentemente bien, se está comportando como un top 10 de la liga, y eso es lo que necesitamos de él. Y si él juega así siempre y los role players siguen jugando como juegan, yo creo que los Lakers van a dar agua de beber en los playoffs. Todavía no estoy diciendo que son mejores ni que Phoenix ni que Denver, pero yo creo que ya es un equipo con el cual tú no te quieres enfrentar. Y básicamente yo lo daría por encima de, digamos que los Lakers lleguen de sexto y se encuentren con Sacramento. Yo diría que Sacramento va a perder. Ahora contra Memphis. Yo sé que Memphis tiene un temita de que no tienen a Steven Adams ni a Brandon Clark. Pero aún así yo creo que los Lakers pueden darle carpeta a ellos. Aunque un equipo joven, con muy buena defensa también, no es un equipo fácil, pero tienen bajas y tienen menos experiencia que los Lakers. Bueno, ya el tema de la experiencia digamos que con Memphis, se está acabando ese tema porque ya ellos han llegado varias veces a los playoffs. Pero bueno, sí, los Lakers son contenders. Adrian Wojnarowski, Wash, dijo hoy que Andrew Wiggins vuelve. Eso es una muy buena noticia para los fans de Golden State, para la NBA en general, porque sin Andrew Wiggins, hemos dicho varias veces que Golden State realmente no es un contender. ¿Por qué no lo es? Porque Golden State tiene problemas en la pintura. Y Andrew Wiggins ha suplido bastante bien el tema de los rebotes en Golden State. Porque ellos tienen a Kevon Looney, pero Kevon Looney es un centro pequeño. Aparte de eso, el mejor defensor del perímetro que ellos tienen es Andrew Wiggins. Andrew Wiggins, si se acuerdan bien, fue el que se cubrió a Jason Tatum en las finales y lo volvió loco. Él básicamente, por lo largo que es, por lo joven que es, por lo fuerte que es, por lo alto que es quien se puede cubrir al mejor jugador del otro equipo generalmente. Dicen por ahí, ustedes saben que había un chisme bien feo con Andrew Wiggins, que era sobre su esposa y un mejor amigo y que sí, ok, y como que desmintieron eso hoy. Yo honestamente no sé qué pensar de eso, porque lo que dijeron fue que su papá está enfermo. Y a mí me parece muy extraño tú esconder por tanto tiempo que un jugador está faltando porque su papá está enfermo. O sea, ¿cuál era el problema con decir eso? Nadie se iba a encontrar eso raro. Todo el mundo iba a decir, ok, lo entendí. Pero nunca quisieron decir de qué era. Y yo creo que si era una estrategia para proteger al jugador, lo empeoraron. O sea, no estoy diciendo que yo soy el que más sé de cómo manejar una crisis de los medios, de cómo dar una noticia, pero para mí el secreteo que ellos dejaron, con lo que ellos manejaron eso, fue lo que dio espacio para que se crearan chismes, que sean verdad o no, fue lo que se regó, porque nunca se dijo nada. Y obviamente, si uno es fanático de un deporte, fanático del basquetbol, fanático de lo que sea, estamos claros que uno se va a hacer la pregunta, pero el tipo está lesionado, porque oye, pues invéntese una lesión, mejor digan que él está lesionado, se rompió un pie bañándose y ya, nadie pregunta nada, ¿o no? Pero no, comenzaron a dejarlo, no sabemos, él tiene un problema de verdad, tiene un problema serio, ¿ok? ¿Cuál es el problema? No, nadie dice nada, ¿ok? El problema serio era que su papá está enfermo, pero ¿por qué no lo podían decir? No sé, eso está raro. Lamentablemente, como se ha manejado todo esto, me hace pensar una y otra vez que es verdad el chisme que estaban diciendo, el feo chisme que estaban diciendo. Nunca hablamos del juego de Boston contra Milwaukee, que es un juego muy importante, porque ese juego, estamos esperando el clash de los mejores equipos de la NBA, que son, realmente son esos dos los mejores equipos de la NBA, esa es la verdad. Tan completo. No tienen nadie lesionado ahora mismo, que Gallinari no ha jugado ni un juego. Yo diría que ese juego no es una buena muestra de lo que podría ser, porque realmente es un solo juego donde a Boston le cayeron todos los tiros y básicamente ganaron como por 50 puntos casi, que yo entiendo que no nos dice mucho de lo que podríamos esperar de esa serie. Si yo fuera fan de Boston, yo estuviera extremadamente feliz por lo que pasó. Pero al mismo tiempo, yo no me confiaría tanto, porque no es, o sea, es un tipo de juego que pasan. Yo diría que eso pasa y punto. No es que le pasó al mejor equipo, al peor equipo. Pasó coincidencialmente en uno de los mejores clashes del año entero, porque para colmo fue en este momento. Incluso después vimos a Filadelfia contra Milwaukee, creo que fue ayer, y Milwaukee se comió a Filadelfia. Y bueno, yo creo que ellos estaban demostrando ahí, como que dijeron, bueno, mira, perdimos contra Boston, es verdad, pero nos comimos a Filadelfia. Y básicamente también dejó como dicho de que Giannis debería estar en la conversación de MVP, tanto como están Jokic y Embiid, porque a Giannis como que lo han sacado completamente de la ecuación, que es algo bastante extraño. Hablando de Jokic, los Denver Nuggets decidieron sentar a Jokic todo el juego. Y al principio uno se lo encontraba raro, como que, ¿qué? ¿Por qué? Pero yo tan tranquilo en el primer seat, y al mismo tiempo yo creo que ha sido una gran idea, porque ese equipo no se había visto jugando sin él, y la verdad es que no se ven nada bien cuando él no está en la cancha. Por ende, ha sido muy bueno que ellos jueguen sin él, para que vean cómo ellos saben ganar o no. O no saben ganar, porque a veces tú aprendes a que tú no sabes cuando estás perdiendo. Entonces, básicamente, yo creo que le ha venido muy bien esa estrategia. Sí, una estrategia al mismo tiempo están descansando a Jokic y también el equipo se está conociendo sin él. Encontrando una rotación, digamos, que para el momento que Jokic necesite descansar, porque cuando entramos en los playoffs, que tú juegas un día sí, un día no, y juegas muy en serio, y juegas 40 minutos, quizá uno no está acostumbrado a eso y uno se cansa, como le pasa a Embiid. Acuérdense que uno de los temas de los que más hemos hablado es que Embiid tiene este problema de que él se cansa muchísimo y básicamente pierde su nivel. Y lamentablemente, por más que tú tengas Embiid en nombre, si él está cansado a ese nivel, pues ese no es Embiid. Y lo mismo puede pasar con Jokic. Aunque Jokic es verdad que no juega un juego así, Jokic realmente juega un juego lento, que él lo maneja a su propio ritmo. Él no hace mucho sprint, no salta mucho. No es como Embiid. Embiid pica mucho y trata de hacer muchas cosas y se cae, se tiene que parar. Eso cansa muchísimo. Cuando tú tienes que hacer tanto, después estás tirando tiro libre, después corre para atrás, después trata de dar tapones, todo eso cansa mucho. Obviamente en un juego no, pero de repente tú haces un juego 40 minutos y estás cansado mentalmente también, porque tú no quieres perder. Entonces de repente, en el tercer juego ya tú estás, que en el primer cuarto tú estás cansado de una vez, y ahí comienza a bajar el equipo. Jokic en este caso, yo creo que hay algo negativo que salió a relucir con sentar a Jokic, y es que los equipos ahora saben que Denver tiene ese déficit, tiene ese problema. Por ende, probablemente vamos a ver que todo el mundo que juegue contra Denver automáticamente va a intentar de que Jokic tenga problemas de falta para salir de él y que me ganen los otros. Eso es algo que yo haría automáticamente. Yo no estaría hablando de otra cosa si me tocara la posibilidad de jugar contra Denver. Hablando de otro contender, ahora tenemos que Kevin Durant encontró como su ritmo en Phoenix. Y señores, se están viendo muy bien. Ese equipo lo hemos dicho varias veces. Ese equipo tiene de los tres mejores cerradores de todos los tiempos. Tiene los mejores tiradores de media de la liga entera. Claro, ahí podemos incluir a DeMar DeRozan, por ejemplo. Pero sabemos que Chris Paul, Devin Booker y Kevin Durant son top 5 en esa área. Y Devin Booker yo diría que es el mejor de todos. De media, porque eso es lo que él hace, eso es lo que le gusta. Entonces, aparte de eso, con un gran coach, la banca sí, un poco floja, pero igual ellos se han visto bien. Okoji está haciendo un gran trabajo en la defensa. Hay que ver, pero ese equipo está peligroso y yo creo que le están saliendo, la gente le tiene como un poquito de miedo enfrentarse a ellos en la primera ronda, aunque no admito que sería bastante interesante que Curry y Durant se enfrenten en la primera ronda de los playoffs. Eso fuera algo fenomenal, pero no sé si algo que va a pasar, porque Golden State tiene problemas en la ruta últimamente, están perdiendo. Hay gente que está diciendo que Golden State perdió a propósito ese último juego contra Denver, pero yo no creo que sea verdad. Yo creo que ellos tienen un problema en la ruta, porque incluso ese juego se acabó muy pegado y ellos básicamente perdieron porque fallaron los últimos tiros, pues perdieron de 3 puntos, me parece, y ellos intentaron de ganarlo, se notó. O sea, yo por lo menos lo vi y noté que querían ganar. No parecía, si estaban actuando, pues entonces actuaron de maravilla. Me lo creí todo. Entonces, No creo que haya sido a propósito, pero al mismo tiempo yo sí creo que hay gente que le tiene miedo a Phoenix. Respeto. Y estoy claro que nadie se quiere ver con ese equipo en la primera ronda porque es complicado. Señores, los Dallas Mavericks están dando pena y vergüenza. Vi un dato por ahí de que Doncic está menos 22 y Curry está más 20 cuando están en la cancha. Yo voy a ser honesto. Yo estaba viendo a Doncic. Doncic no se está viendo bien. O sea, él está jugando como me da la ganariamente. No cubre. Da unos pases muy irresponsables. Está haciendo tiro malo, step back cuando el juego está pegado. Es como que, no sé. Y yo, por ejemplo, que soy, yo soy fan de Doncic. Yo me acuerdo que Doncic, antes, yo no he vuelto a ver eso. Antes Doncic bajaba y hacía unos Eurostep como al pasito de él, que de repente como que él quedaba solo. Yo no he vuelto a ver eso. Él como que se ha limitado a tirar lo que era desde fuera. Entonces, no sé qué es lo que está pasando. Claro, yo sé lo que está pasando con el equipo. Ese equipo no cubre. Pero yo creo que Doncic lo empeora. Porque es que él se ve que no le importa en absoluto cubrir. O sea, él no hace nada. A un nivel de que él no hace box out si están cogiendo rebote. Le saltan por arriba y le cogen un rebote ofensivo de lo más normal. Como que él no le importa. Si él está cubriendo a alguien, todo el mundo lo ataca a él. O sea, todos los switch que hacen en la ofensiva del otro equipo lo hacen para quedarse con él. Porque ellos saben que él no te va a cubrir. Tú te le puedes ir. Sí, es verdad que hubo unos momenticos ahí que él le dio como hasta un tapón. Le dio a Trae Young, que sí, ok. Trae Young también era otro que estaba como medio asustado. Una cosa que vi muy interesante en ese último juego fue que encontraron que JaVale McGee dio frutos. Por lo menos dio energía en ese juego. No lo pudieron sacar del juego. No pudieron sacarlo. O sea, él se quedó desde que lo metieron en el tercer cuarto hasta el último minuto del overtime. Él se quedó ahí en el juego porque estaba siendo bastante valioso. Incluso fue el que metió el tiro libre para empatar el juego. Yo voy a decir lo siguiente. Los árbitros ayudaron a Dallas. Hay que dejarse de eso. Hay unos fouls que le cantaron ahí al final. Unas cosas medias raras. Que tú puedes decir que sí, que son fouls, pero eso generalmente no lo cantan. O bueno, por lo menos en mi experiencia viendo NBA, generalmente no te cantan ese foul de que para que tú tires dos tiros libres, que sí o qué. Básicamente le dieron toda la oportunidad de ganar el juego y no pudieron ganarlo. Una cosa que no entiendo es que Kyrie Irving estaba apoyado, estaba duro, estaba metiendo un viaje de tiro. Kyrie Irving estaba como... Eso fue un buen juego de Kyrie Irving. Y Luka fue el que tiró los últimos tiros. Luka, que estaba cansado, tomando malas decisiones, tirando malísimo en el juego entero. Luka fue el que tiró los dos últimos tiros, porque también antes del overtime, en el minuto normal de los cuatro cuartos, también él decidió tomar el último tiro. No sé si fue él, no sé si es algo que él exige o algo que Jason Kidd arma para él, no sé cómo es eso, porque nunca lo vamos a ver. Pero se siente un poco irresponsable porque, o sea, si tú tienes un jugador súper estrella que está apoyado, que está metiendo muchísimo, yo diría que prioridad es que él tenga la pelota, porque él es que tiene un buen ritmo, tiene un buen juego. Pero nada, yo creo que Dallas ya lo podemos ir descartando. Pero no tanto realmente, porque Oklahoma City perdió también. Entonces quizá Oklahoma City, por estar perdiendo tanto, le está dando una brechita ahí a Dallas para que ellos se mantengan en la pelea. Hablando de eso, ahí también Minnesota ha perdido varios juegos. Perdieron contra los Lakers. Que por cierto, ese juego no hablamos de ese juego, pero ese juego fue extraño. Porque Minnesota como que estaba dominando el juego. Y en un momento, Anthony Davis se cae y como que hace que se lesiona. O uno cree que se lesionó y todo el mundo estaba asustado. Y el juego estaba como por 8 puntos. Y de repente, yo no sé qué fue lo que pasó. Y estaba empate. No sé cómo fue eso. Ahí pasó algo raro. Pero de ahí en adelante, Minnesota se desapareció. Y el juego se convirtió de los Lakers, especialmente de Anthony Davis. hay que dársela a Anthony Davis, porque después que todo el mundo, incluyéndome, o sea, lo primero que pensé fue, bueno, Anthony Davis se lesionó y se acabó la temporada de los Lakers. Eso fue lo que pensaron todos los fans de los Lakers, todos. Porque eso es lo que nosotros estamos esperando, porque nosotros somos, por un lado somos optimistas, si ganamos un juego pegado decimos que somos contenders, y por el otro lado somos pesimistas, que si Anthony Davis se cae, uno cree lo peor. Pero se la voy a dar como top ahí, porque le cayó la boca a todo el mundo, incluyéndome a mí. Yo pensé que Anthony Davis se lesionó y se acabó la temporada de los Lakers, y fue todo lo contrario. Anthony Davis demostró, se volvió un top 3 en ese momento del juego, y se lo cogió para él. Ganamos ese juego, contundente, como que ya después de un momento ya se sintió que los Lakers no iban a perder. Y incluso yo diría que de ese momento en adelante se encontró algo nuevo en los Lakers, me atrevo a decir eso, porque contra los Rockets sentí que tenían una pasión diferente a la que yo generalmente siento con los Lakers. Los Lakers como que prenden un switch tarde o en momentos. En este juego lo sentí prendido todo el tiempo, sentí que ellos no se iban a dejar ganar, y creo que ahí también empieza lo de convertirse en un contender. Entonces estamos viendo cosas buenas de los Lakers, honestamente. Hay noticias del nuevo CBA. Lo que no saben, lo que es el CBA, es el contrato. Es un contrato. Ustedes saben que la NBA obviamente es una liga que tiene dueños, un comisionado, un board que es de la NBA, y los jugadores. Todo el mundo es dueño ahí, todo el mundo tiene acciones. Los jugadores llegaron a tener ese nivel de poder, y ellos generalmente tienen que hacer unos contratos que definen lo que viene para la NBA. Entonces el CBA es el contrato entre la liga, dueños y los jugadores. Y entonces hay un par de cosas interesantes que quieren introducir. La primera cosa que quieren introducir es el In-Season Tournament. El In-Season Tournament no es más que los mismos juegos de la regular van a tomar un nuevo propósito. Todavía no sabemos cuáles son los equipos que van a participar y por qué. O sea, porque es como un pool que se hace. Pero lo que sí se sabe es que no es que van a jugar la regular y aparte un torneo, sino que durante la regular hay juegos que van a contar para el torneo. Es decir, probablemente vamos a ver un juego de Detroit contra, no sé, contra Charlotte, que es un juego aburrido, ¿verdad? Que nadie lo quiere ver. Sin embargo, como ese juego va a tener una implicación de que es parte del torneo, el mismo jugador regular, ese partido va a tener ese valor y quizás haga ese partido más interesante para los fans. Otra cosa es que los equipos que lleguen a la final y ganen van a jugar en Las Vegas. Este es el único juego extra que van a jugar ahí en la final. ¿Qué ganan? Ganan dinero. Cada jugador se gana $500,000. Y uno quizá diría, bueno, pero $500,000 no sabe a nada, los jugadores duros. Pero al mismo tiempo, ustedes saben que a los jugadores les gusta que todo el mundo cobre su dinero. Por ende, es muy posible que veamos que los jugadores top igual entren a los torneos, aunque el dinero no le interese tanto, pero le interesa que los otros jugadores se ganen su dinero, lo más chiquito, digamos, lo que están en reserva, lo que están en banca, que no ganan tanto dinero, que $500,000 le haría una diferencia grande, y a ellos quizá no, pero generalmente tienen esa camaradería los jugadores. Todavía hay baches en el tema del In-Season Tournament, porque todavía no sabemos cosas como, digamos, si el torneo empieza en noviembre y acaba en diciembre, y uno de los juegos del calendario de la final pasa en marzo, digamos que Memphis y Golden State son los que llegaron a las finales del In-Season Tournament, pero el próximo juego de ellos, de la regular, es en marzo, o no necesariamente el de la final, porque el de la final se juega en otro lado. Yo digo un juego de la semifinal, no sé, porque no sé cómo es la cuestión. Mi pregunta es, si el juego está pautado para después de diciembre, ¿qué pasa ahí? Eso es un bache que hay ahí, eso yo supongo que hay que corregirlo. Por otro lado, como yo no estaba al tanto de cómo era el torneo, ahora me parece una buena idea, no afecta tanto y solamente se va a jugar un juego extra, el cual probablemente en 3 años ese sea un juego muy ápero. Y ahorita, si el juego se da entre 2 equipitos chulos, este año, hasta este mismo año puede ser que sea interesante. Yo digo este año, me refiriéndome al año que viene, que por cierto, no es seguro que empiece el año que viene el In-Season Tournament. Todavía está en veremos. Se tomaron medidas para atacar el load management. Ahora, la NBA puso que hay que tener mínimo 65 juegos jugados para tú poder ser elegido en cualquiera de los premios que tiene NBA, ya sea All-NBA, MVP, etc. ¿Qué pasa con eso? Eso, básicamente, realmente obliga a algunos jugadores que no juegan back-to-back, van a tener que jugar algunos back-to-backs. Sigue teniendo un problemita el tema, porque es muy posible que ahora los jugadores lo que hagan es que vayan, jueguen 5 minutos y se sienten y no jueguen más. Pero igual, si vamos a ver, porque obviamente esto es una idea que a uno se le ocurre ahora mismo, y que es posible porque, vamos a ver, lo hemos visto. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando Draymond Green entró a un juego lesionado porque él quería jugar en el juego que Curry rompía un récord de algo, creo que era. Y básicamente él entró, dio un foul y salió. Se quedó ahí sentado. O sea, no jugó. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que Kawhi Leonard puede ser que jugó 64 juegos y él no iba a jugar uno y diga, bueno, vamos a jugarlo, ven, está bien. Yo entro, doy un foul y me salgo. Eso es buscarle la vuelta. Eso es, lo jugó, pero no necesariamente está bien. Porque el punto de todo esto es que los fanáticos no paguen un dinero por un juego que realmente tú no lo vas a ver correctamente porque no jugó nadie. Eso no tiene sentido y yo siempre estaba en desacuerdo con eso. Al mismo tiempo, si los jugadores se quieren cuidar, está bien, pero no le cobren el dinero a los fans. Yo siempre he insistido en que deberían de avisar. Mira, tú no vas a jugar desde el principio. Mira, tú no vas a jugar tal día. Claro, siempre está la posibilidad que de verdad tú estés lesionado. Pero yo creo que eso siempre ha sido así. O sea, cuando la gente sabe cuando un jugador está lesionado. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Incluso cuando un jugador de verdad está lesionado, La gente va a su juego y no se queja. Pero cuando tú sabes que el tigre es lo que decidió no jugar, eso no cae muy bien. El tema de los 65 juegos, llegaron a esa media. Es un 80% de los juegos. Me parece que es correcto. Por un lado, yo siento los jugadores sí se lo van a tomar en serio, porque ganarse un MVP y ganarse el All-NBA activa también. O sea, activa bonos y activa nuevas posibilidades de firmar otro tipo de contrato como el Supermax, por ejemplo. Que claro, no es, muy pocos jugadores pueden firmar el Supermax. Pero, digamos, los equipos All-NBA, todo el mundo puede firmar un Supermax. Obviamente sí, bajo las reglas del Supermax, que tú tienes que estar en el equipo que te draftió y sea All-NBA o MVP o Defensive Player of the Year. Pero yo diría que un jugador que le interese eso va a tratar de jugar la mayor cantidad de juego posible. Al final del día, lo que se está tratando de incentivar es que hagan un in-game load management. ¿Qué es eso? Bueno, tú entras, juegas, puedes jugar 20 minutos y en el próximo juego 20 minutos. Pero no que tú no juegues un juego entero. O sea, es como, yo diría, yo no me acuerdo bien, pero yo creo que cuando yo era más joven, en los 2000 y vaina, eso se hacía como que los jugadores no jugaban como para descansarlo. Lo que hacían es que no jugaban tanto en el segundo juego. Eso me parece bien. O sea, yo por lo menos, claro, quizás yo era pequeño y no lo pensaba así como un adulto, como un negocio y esto. Pero yo nunca sentí una queja de eso. O no me acuerdo. Algo interesante que aplicaron ahora, que acordaron en el nuevo CBA. es el Second Luxury Tax Option. Esto se refiere a los equipos que se pasan del Luxury Tax. Entonces, ahora, ya ustedes saben que eso tienen... pasarse el Luxury Tax ya tiene sus problemas. O sea, te cobran un viaje de cosas extras por tú pasarte el Luxury Tax. Pero ¿qué pasa? Parece que hay una queja de que solamente un grupito de equipos lo hacen y son equipos élite. En este caso, hay queja, digamos que del mismo Golden State, de los Clippers. Ellos están muy por encima del Luxury Tax y ahora van a aplicar que, o sea, desde el año que viene en adelante, si tú te pasas por más de 17.5 millones del Luxury Tax, tú no vas a poder usar el Mid-Level Exception. El Mid-Level Exception es una excepción que se puede usar con ciertos jugadores que quizá están en un limbo, que no le quieren dar un contrato largo, pero tampoco valen poco. Con un Mid-Level Exception tú le puedes pagar 6, 7, 8 millones de dólares a un jugador bueno que te ayuda bastante para el campeonato, lo que sea. Eso fue lo que le dieron, por ejemplo, a Montrezl Harrell cuando se fue para los Lakers. Yo creo que esta movida está interesante. Al mismo tiempo me parece un poco extraña porque... Bueno, no me parece extraña, honestamente, porque quizá le está quitando un privilegio a los equipos que tienen mucho dinero. Y le están quitando un privilegio pequeño. Porque quizá para conseguir ese jugador que te interesa, bueno, tú te la vas a tener que buscar. Quizá vas a tener que hacer unos cambios, soltar alguna cosita. Y no va a ser como que simplemente tú puedes pagarle el dinero y ya. Porque el punto es que sea competitiva la liga. Y eso es lo que se está intentando. El one and done no lo tocaron. Es un tema que siempre se habla. Que si pueden venir jugadores del high school todavía. Al parecer nadie quiere eso. Nadie quiere estar scouting en colegios. Son 150 mil colegios diferentes en Estados Unidos. Aparte de eso, los scouts dicen que casi nunca hay nadie que valga la pena, que eso es un problema. Aparte de eso, los mismos jugadores también parece que se quejan o no les interesa porque ellos entienden que si comienzan a buscar niños jovencitos del colegio, pues eso le puede cortar la carrera a los veteranos de la NBA. Y es real, porque mientras más joven siempre se va a ver mejor un asset. Al mismo tiempo, yo digo que eso está raro porque, o sea, ok, estamos hablando de un año de diferencia, pero hay jugadores veteranos que han durado 20 años y es porque siguen trabajando. ¿Y cuál es la diferencia entre un niño de 18 años? Ok, 17, 18, y uno de 19 que entra a la NBA el próximo año. O sea, no sé, en ese sentido como que no le encuentro tanto sentido, pero no lo tocaron. También agregaron un third two-way spot. Esos son esos contratos two-way que le llaman cuando tú estás contratado por el equipo, pero tú juegas como en el G-League. Tú eres parte del equipo, pero tú no estás... son jugadores que están en desarrollo, pero esto es bueno porque ustedes saben que en la G-League tú puedes tener un jugador y otro equipo puede robártelo, básicamente. Puede ofrecerle un contrato. En este caso... Ahora tú puedes tener tres jugadores y es muy bien porque esto le da oportunidad a mucha gente, a muchos jugadores. Ustedes saben que tenemos, por ejemplo, al dominicano Lester Quiñones dando carpeta por ahí en Golden State. Y tenemos gente como Caruso, el mismo Austin Reeves. Ustedes saben que Fred Van Vliet salió de ahí también. O sea que no es uno quizá lo piensa así, uno no piensa en superestrella. O uno piensa en el momento antes de que se den, uno casi nunca piensa en esos jugadores. Pero después que se dan, tú dices, hey, pero esto no está mal. A mí me parece una buena movida y buena para jóvenes o para jugadores que están ahí intentando de entrar a la NBA, intentando de echar para adelante. Incluso es bueno para los mismos equipos porque mira cómo han aparecido buenos assets. De equipos que terminan siendo buenos o championables. Y por último, señores, yo estoy bastante curioso con el tipo que en el medio de todo este tema de cambio, de dinero, de los billones, del TV deal, de que si los jugadores pueden ganar tanto millones en el contrato largo y que si el load management, hubo un tigre que levantó la mano y dijo, ven acá, y el tema de la marihuana, ¿en qué quedó eso? ¿En qué quedó esa vaina? Señores, no le van a hacer testing a los jugadores por marihuana. No sé, o sea, ok. Es algo que obviamente a los jugadores les interesaba. Obviamente yo creo que es un tema interesante al mismo tiempo porque, bueno, nosotros que somos un país pequeño y tercermundista, estamos lejos de entender eso, pero yo diría que la marihuana entonces la legalizaron en la NBA. Y yo creo que es un tema, digamos que político, porque la izquierda, que es la que propone la NBA, la que defiende la NBA con estos temas de Black Lives Matter, ellos han sido bastante obvios de que se mueven como para la izquierda. Digamos que ellos decían, mira, aquí no se va a aprobar a gente por marihuana. Ya ellos están, yo diría que la NBA está abriendo un nuevo parámetro para los deportes, porque obviamente todo el mundo sabe que en Estados Unidos la mayoría de la gente fuma marihuana. Y incluso hay estados que es legal, no sé si todo, pero ya estamos hablando de que hay un negocio grande que es mundial que la acepta. Por ende, yo creo que es un tema interesante, pero a mí me da mucha risa pensar que fue un tipo que interrumpió la reunión y dijo, hey, no vayamos sin hablar del tema de la marihuana. Nah, yo creo que Kevin Durant va a estar feliz porque ese se nota que es un fumón. Señores, hasta aquí llegó el episodio. No sé si se dieron cuenta, pero subí un post anunciando ya el Mancante Live. Eso es que tenemos la intención. ¿Se acuerdan que hice un box en el Instagram? Los que se acuerdan, si no se acuerdan, yo hice un box en el Instagram preguntando que a quién le interesa ver un juego junto. Hacemos una actividad. La pasamos heavy ahí, hablando de basquetbol en vivo, porque coño, uno se quiere ver la cara. Esto de hablar solamente por un teclado, tú sabes, como que no. A veces me dan ganas de ver gente. Y yo soy muy fan de ver los juegos en vivo con gente. Yo recuerdo, yo sé que yo lo puse en un post, pero yo recuerdo cuando eran las finales de Golden State y Cleveland, yo insistí de verlo en un sitio. Y yo me puse para eso porque los amigos míos estaban lentos, estaban flojos. Y yo insistí y fue uno de los mejores días de mi vida. Ese, cuando LeBron dio ese tapón. Pero antes, yo estaba loco, yo salí ronco ese día. Porque yo la pasé demasiado bien con la competencia que había ese día. O sea, no solamente eso, el hecho de que ganó LeBron, yo me puse loco y yo andaba con un viaje de haters, amigos míos que odian a LeBron. Y tengo hasta una foto de un pana mío que lo agarramos. Después que ganó Cleveland, le tiramos una foto de su reacción. Él no se lo creía. Porque era uno de esos tigres que estaba negado a que LeBron ganara. Porque él es de Kobe. Nada, yo soy muy de ahí. Yo la pasé súper bien con eso. Y nada, también pasé. Ya, honestamente, es algo que sale más por ustedes mismos. Porque mucha gente siempre me dice, hey, pero haz algo en vivo, que yo soporto ahí, que sí o qué. Entonces, nada, le estamos dando. Mi idea es que en vivo yo haga un análisis antes, pero un análisis, vamos a hablar de basquetbol en vivo. Voy a hacer un análisis del juego que vayamos a ver, que no sabemos cuál es, porque el play-in está tan pegado que uno no sabe, pero es el 12. Y nada, la idea es, en el halftime también vamos a hablar, y nada, involucrar a ustedes mismos, de que dime qué tú piensas de esto, hágame preguntas, qué tú quieres saber, que sí o qué. Si alguien quiere discutir conmigo, puede discutir conmigo. Discutir normal, sin pleito y sin vaina. Que generalmente en Mercante no pasan tanto de esos pleitos, porque aquí todo el mundo le gusta el basquetbol, en verdad. Aquí no somos, tenemos pocos loquillos del basquetbol, o sea, que hay un par de loquillos. En Mercante, si yo estoy orgulloso de algo, es que la mayoría de la gente que está en Mercante o saben mucho de basquetbol o quieren aprender de basquetbol como de verdad, no tan en lo que era. Y esa vaina a mí me tripea, en verdad, porque uno puede caer fácil en la loquera de buscar followers nada más hablando de LeBron a lo loco y, o de Curry o de que sí o qué. El evento será en el Comedy Club. Por cierto, el Comedy Club estaba en Acrópolis y se mudó para Unicentro Plaza. Hay gente que me ha preguntado que dice Unicentro Plaza y realmente está en Acrópolis. No, no, no. Ellos se están mudando de Acrópolis para Unicentro Plaza. Es un throwback, pero para mí está pero eso, porque es un sitio como único. Y yo lo hice ahí porque yo tengo conexiones con estos comediantes, tú sabes. Ustedes saben que yo me junto mucho con Yabra y Carlos, también comediante, El Pío. Yo quiero hacer, a mí me gusta la comedia también. Yo como quisiera meterle un chin de comedia a Marcante. O sea que ya ustedes saben. Marcante out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.